¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de que se va a tratar el tema.
Tratar el tema. Ajá, mira, creo que no te dije que tal vez para este deberías tomar alcohol más fuerte.
Ah,
pero tienes agua. Ahorita
tengo agua.
Te agarramos algo, no pasa nada.
Está bien.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...19 de junio de 1826. Charles Loring Brace nació en la ciudad de Litchfield, Connecticut, en Nueva Inglaterra. Su familia no era rica, pero sí era muy respetada. Su padre era John Brace, profesor de la reconocida Litchfield Academy. Su madre era Lucy Porter y tenía una hermana, Emma. A sus 15 años, Charles asistió a un sermón de Horace Bushnell y se conmovió tanto que decidió convertirse en ministro.
Ok. No puede terminar bien.
Y no, pero creo que no te esperas para dónde. O sea,
no, para nada.
Sí, güey. O sea, hay cosas que dices, ah, esto va a terminar mal, pero luego llegas a cómo terminó mal y es de, ay, ja, cómo chingados.
No deja de sorprenderme la culerez de la raza humana, güey.
En general. Lo bueno es que estamos en época navideña y está bonito.
Sí, feliz Navidad.
Sí. Charles entró a Yale y estudió teología del 1842 hasta 1846. Después de eso, se fue a enseñar durante un breve periodo al campo. Se fue así a... Como te mandaban así en el servicio militar, cada dar clases al campo.
A mover arbolitos, básicamente, lo que hice en el servicio militar. Pues los tocó marchar y
los anuncios decían que te mandaban así a los campos a enseñar a los niños a leer y así.
Y no te entrenan a usar armas, no te entrenan a en combate, no te entrenan a sobrevivencia. Te ponen a mover pinos de un lado para el otro y a correr.
Ah, ok. Bueno, ese güey no hizo eso. Sí se fue a enseñar. Después regresó a Yale para estudiar un año más en la Escuela de Teología. Fue ordenado como ministro en 1849, ministro protestante, y conoció al hombre que había cambiado su vida y se convertiría en su mentor, Horace Bushnell. Ahora, Bushnell había escrito un libro llamado Christian Nurture, que sería crianza cristiana en español,
ajá,
discutía la maleabilidad del alma humana bajo influencias inconscientes. Entonces, en resumen, el alma es maleable y hay cosas que te influyen en eso.
Ok.
A partir de esto, Charles llegó a creer que los espíritus independientes deben ser alimentados con cuidado en la infancia para crear adultos sanos. Pensó que esta crianza solo se podía encontrar si el niño estaba en un entorno familiar.
Uh-huh. Sí.
Todo bien. Estamos básicamente como leyendo los principios del movimiento de la familia. ¿Cómo se llama este pedo? Pero esto era lo opuesto de lo que estaba sucediendo en Nueva York en este momento. El vecindario Five Points en Manhattan se convirtió en el primer barrio pobre de Estados Unidos en 1825. Estaba construido sobre una laguna que se llamaba Collect Pond, que literal era un basurero. Estaba ahí, era un basurero, un pantano. Estaba al norte del ayuntamiento. Básicamente lo que hicieron fue, había un chingo de basura allá en el agua. Luego llenaron todo, así como que lo pavimentaron.
O sea, y construyeron la ciudad arriba.
Y construyeron Five Points encima. Por lo tanto, Five Points era uno de los vecindarios que no era adecuado para tener edificios grandes porque pues, no había lecho de roca. O sea, se iba a hundir todo.
Estaba muy pesado, así de, como la Ciudad de México.
Ándale. Cuando el vertedero en el vecindario comenzó a deteriorarse en la década de 1820, las casas comenzaron a inclinarse y hundirse. Había mosquitos por todas partes. Había enfermedades por todas partes. Ya hablamos de esto.
Sí.
Y a los que podían darse el lujo de irse de Five Points, lo hacían. Las personas que se quedaban ahí eran pobres. Empezaron a salir muchas pandillas. Los políticos empezaron a usar a las pandillas para conseguir lo que necesitaban. Así como mafia. Cualquiera que viviera en la zona y no estuviera cometiendo delitos estaba en constante peligro de convertirse en víctima de delito.
Fuck.
Las familias fueron así. Pues básicamente, como las encimaban unas de otras donde cabían. Así, mira, hay una familia aquí. Aquí hay espacio. Se van todos a vivir juntos. Cocinaban, comían y dormían en la misma habitación. O sea, todos ahí hechos bola. Con estas condiciones de vida, surgieron los niños que hicieron de la calle su hogar. Y luego le dieron una carrera a Charles Dickens.
Sí.
Las cosas empeoraron a partir de 1840, cuando los aprendizajes prácticamente desaparecieron de los talleres. Era, antes pues era de, tú eras un chavito acá que no tenías futuro, pero eras el aprendiz del zapatero y te ibas a...
aprendiz de mecánico, sí, aprendiz de...
Eso era lo que hacía antes, pero llegaron las
¿qué es lo que se llama fábricas. Carrera técnica ahora?
Sí. Llegaron las... Pues un oficio, güey, aprendiz un oficio. Ajá. Llegaron las empresas ya con sus líneas de producción nuevas. Empezó a hacerse más común lo de hacer fábricas y todo este pedo. Y pues ya no había como tanto trabajo artesanal, por decirlo de esa forma. No era como que, sí voy a ir con... El zapatero que me enseñé a hacer zapatos. No, pues hay una fábrica de zapatos, güey. Pues.
Necesito a alguien que sepa usar esa máquina específicamente. Exacto. Y así se acabó Cobra Kai.
Luego llegó una gran avalancha de inmigrantes europeos entre 1840 y 1855. El 70% de los inmigrantes que llegaron...
Chorro de polacos así rodando. Aventando sausages para todos.
Prácticamente, güey.
Sí. Y el coque ahí.
Tatarakoki. Ahí andaba. Muchos llegaron huyendo de Irlanda a falta de papas.
Sí.
Es una hambruna muy culera que mató a mucha gente, güey. Muchos llegaron sin dinero. El 70% de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos llegaron por Nueva York.
¿70?
Ajá. O sea, es un chingo, güey. Y había muchas más personas buscando trabajo que trabajos disponibles. Para 1860, la mitad de la población de Nueva York eran inmigrantes. La clase trabajadora estaba hecha prácticamente por los trabajadores eventuales, no eran trabajos fijos. Y fueron empujados hacia la economía informal. El editor del periódico Horace Greeley dijo que 2/3 vivían con $1 por semana. El historiador Edward Spann dijo que Nueva York era una joya brillante incrustada en un montón de basura.
El cacahuate en la caca.
Era el elotito sin digerir, pues el granito de elote sin digerir.
Hay un elotito.
Sale uno perfecto siempre. Sí.
Está el
que dices, güey, ¿cómo no lo mastiqué para nada?
Así. El amarillo. Sí, yo no sé ahí cómo sale. Sucede eso.
Eso era en Nueva York, ¿no? Era el elotito intacto. Las enfermedades también arrasaron la ciudad. Había epidemia de tifoidea, fiebre amarilla, gripe. Y pues, están matando gente a lo estúpido. En lugares abarrotados como Five Points, fue peor, ya que la gente moría de tuberculosis, cólera, tifus, una cosa que se llamaba tracoma, que era una enfermedad que empezaba en los ojos y luego terminaba matándote.
¿Qué?
Porque no había tratamiento, güey.
¿Cómo te fue? No, mames.
Pues es una infección. O sea, se te infecta y se te da la infección a la sangre y vales madre.
Shit.
No soy médico, pero creo que eso es un diagnóstico válido. O sea,
básicamente en los tiempos el médico era así que no, ¿sabe qué? Es que su problema es que está vivo.
¿Cómo le puedo hacer, doctor? ¿Qué me receta para dejar de estar vivo?
De morirse. Lo puedo morirme? Matar ahorita para que no tarde 2 semanas en agonía, pero le sale más caro.
No, que me lleve la agonía. Todo bien. Y pues estas enfermedades obviamente dejaron a muchos huérfanos. Había otros que simplemente fueron abandonados por sus padres porque no podían cuidarlos. No tenían dinero, no tenían cómo alimentarlos. Y los abandonaban. Un ejemplo de una nota dejada con un niño fuera de la organización benéfica de una monja. Cito. Perdón, era una niña. Queridas hermanas, por el amor de Dios, sean tan amables de llevarse a esta pobre niña huérfana. Si llegara a morir, por favor, entiérrenla por mí. Seré muy feliz. A mí no me alcanza para enterrarla.
Oh my fucking God.
¿Te acuerdas que te dije que ibas a necesitar alcohol?
Sí, Tony empieza.
Otros tenían padres que eran alcohólicos o drogadictos. Todo esto condujo a un exceso de huérfanos o niños abandonados. Se les llamaba ratas callejeras.
Street rats.
Street rats. También les llamaban gamins, que no hay traducción al español. También se les decía pilluelos o urchins. Esa es la traducción que salió de urchins.
Urchins es como el pescadito.
Ajá.
Street urchin.
Street urchin.
Es que entonces lo he oído, creo que Ninja Turtles. Ajá.
También les decían gutter snipes, que la traducción más parecida es golfillo. Y árabes callejeros.
What? ¿Cómo mentieron ahí?
What? No puedes tener apodos para niños callejeros sin un poquito xenofobia, por favor. Claro. Es Estados Unidos. El apodo de los árabes callejeros surgió de su estilo de vida, andar vagando por las calles, vender y robar. Creían que todos los árabes andaban por las calles vendiendo, vagando, robando. Se utilizaba jerga diferente basada en sus edades. Los mayores, ya los adolescentes, eran considerados los árabes callejeros. Los más pequeños eran los golfillos o gutter snipes. Y el gutter snipe fue descrito por un reformador en ese momento de la siguiente manera. Cito. Este pequeño generalmente vaga por ahí hasta que se encuentra algún árabe callejero valiente, quizá un poco más grande que él, para pelear sus batallas y ponerlo en el camino de ganarse la vida, que generalmente hace vendiendo periódicos. Con el tiempo, el golfillo se convierte en un árabe de pleno derecho con una gran clientela, 2 puños duros y firmes y una horda de golfillos dependientes y agradecidos.
Hay todo un ecosistema
aquí. Hay un ecosistema, güey. O sea, tú eres golfillo, vas a crecer, vas a graduarte a árabe de la calle, vas a tener tus propios golfillos y a su vez van a ser árabes
de la calle. Y puños de acero.
Puños de acero porque pues hay que la vida va a llegar a darte chingazos, güey.
Hay que pegarle primero.
Eres un huérfano. Dormían en cajas, dormían alrededor de las parrillas de vapor, esas así de la alcantarilla. Algunos no tenían abrigos de invierno, la mayoría estaban descalzos. Se estimaba que había entre 10.000 y 30.000 niños sin hogar en Nueva York en 1852.
Güey.
La población.
Más calientes.
Ajá. La población de la ciudad era de 500.000 en ese entonces. Estamos hablando de entre el 0.5 y el. No, un chingo.
Un chingo.
Sí, sí, un chingo.
Demasiado.
Sí, 500.000, 10% son 50.000. No, sí, es como un chingo. Más de los que deberían. Vagaban en grupos, se ponían a buscar formas de conseguir un penny, una moneda, lo que fuera. Se decía que las niñas sin hogar eran más o menos iguales en número a los niños, pero era más probable que ellas estuvieran en un orfanato, que no anduvieran en la calle.
Ajá. Pero, sí, porque los niños necesitan la calle porque es donde aprenden a cantar y a tronar los dedos. Ajá. Porque antes se peleaban cantando.
Ajá. Creo que lo peor que te podía salir de pasar una pelea era salirte de ritmo, güey. Se le sí. De ritmo, perdías por
default. ¡Jonás, chingada madre, güey! 1, 2, 3.
Por eso cuatro, te abandonaron la basura,
dos,
pendejo.
4.
Se decía que incluso si tenían una familia, también había niñas que pues, estaban en las calles ayudando a traer dinero para su familia. Pues porque todos eran pobres, era. Digo, por ejemplo, digo, y esto ya está hablando de más de la actualidad, pero mi papá desde los 6 años trabajó de bolero, porque pues era una familia pobre, vivía en una vecindad de la Ciudad de México y salía a bolear zapatos. Era
sí, que juntando entre todos, le echaban ganas para es algo que sigue sucediendo ahorita en estos tiempos.
Pero se dice que las niñas solo podían o vender periódicos, flores o ellas mismas. Algunas eran barredoras de cruceros.
Literalmente barrían
cruceros. Literal, o sea, hay que recordar que no había vehículos, entonces no podían llegar a limpiar la ventana del vehículo así de limpiar la ventana del carro. el parabrisas.
¿Te limpiaron los lentes o qué?
Entonces, no. Y ibas cruzando la calle y se ponían enfrente de ti y empezaban a barrer la calle, güey, para limpiarte el paso.
Para que no pisaras la caca de caballo y ajá. Todo eso.
Y luego ya te extendí la mano para que les dieras algo de dinero.
Oh, my God. ¿Por qué no hemos cambiado?
Y luego,
florecitas, güey. Es que el Flower Girl.
Ajá, las Flower Girls o los Newsies, que eran los que vendían periódicos, los periodiqueros. Eventualmente, la gran mayoría que no lograba salir de su situación terminaba en la prostitución. Sophie Lyons trabajaba principalmente como carterista, pero también tenía cuchillos muy pequeños para abrir las bolsas y poder meter los dedos. Después de ser arrestada, la joven testificó ante el tribunal que después de que su padre se fue a pelear en la guerra civil, su madrastra le enseñó a robar. Cito, durante mi infancia hice poco más que robar y nunca fui enviada a la escuela. Dijo que robaba de bolsillos todos los días, incluso trayendo a casa más de $100 la noche. También dijo, no sabía que estaba mal robar, nadie me enseñó eso.
No.
Nomás es una manera de ganarte la vida. Ajá. Entonces, pues, ¿quieres dinero? Pues el dinero lo trae ese güey, ve por él.
Sí, pues es que esa edad no hay cuenta, te das. Eso me pasó cuando nos metimos a una escuela en un verano y nos llevamos libros y crayolas y todo lo que encontramos. Y en nuestra cabeza de 8 años no era un crimen, era nomás como una aventura de hasta después nos cayó ya cuando
se
entraron de todo.
Cuando encontraron el cuerpo del guardia, dijeron, oye, sí, estuvo.
El pentagrama ahí en el pizarrón.
Cuando los atrapaban, los niños a menudo eran enviados a asilos, casas de trabajo o a orfanatos. Pero esos lugares eran una pesadilla. Estaban abarrotados y sucios. Trataban a los niños más como animales que humanos. Eran golpeados y azotados por portarse mal. Y cuando tenían 14 años, se esperaba que se fueran y siguieran su propio camino.
A los 14 eran adultos.
Muchos de los muchachos se convirtieron en periodiqueros y carteristas. Al comienzo de la ola de niños callejeros, los carteristas y ladrones eran en su mayoría adultos. Pero luego llegaron los niños y lo hicieron mejor.
Nadie sospecha de un niñito.
Exacto. Al principio, el crimen juvenil era menos organizado y ocurría cuando se organizaban o se ponían de acuerdo o pasaba algo. Pasaba cerca de basureros, depósitos de chatarra o patios de ferrocarril. Se decía que incluso los que tenían trabajo se habían atraídos al mundo del crimen, en particular al carterismo, porque es donde estaba el dinero, literalmente.
Sí.
De una organización benéfica para los niños, sale esta cita. Dice, de estos niños vagabundos provienen los carteristas, los pequeños ladrones, los ladrones de cobre, las jóvenes prostitutas, los vendedores ambulantes, los barrenderos y los boleros de botas que pululan en varias partes de la ciudad. O sea, se juntaban todos ahí en los basureros, en los patios de ferrocarril, a planear
el día.
El día. Y estaban conociendo, o sea, ya había generaciones, güey. O sea, ya había unos que estaban más grandes. Ponle, tenía 18 años, pero pues el de 18 para el de 10 años es, mira, yo quiero ser como el de grande, güey.
Sí, claro. Le estaban enseñando ahí cómo carterear, cómo hacer el alley-oop en la patineta.
Pues estaban conociendo ya entre estas generaciones y admiraban los chicos a los grandes que eran carteristas, pues, que sean pelas de gallos, que iban a hacerla de pedo en bares. Incluso algunos eran pugilistas y pues se juntaban en la calle. Su lugar era su lugar de trabajo, su centro social y era donde se entretenían. Porque hay que recordar que no había parques. Si quieren más contexto a los parques, escuchen el de cuando llegaron los automóviles.
Los automóviles, sí.
Todavía faltaban como 50 años o más para que hubiera pedo.
Sí, a nadie se le ocurrió. Llegaron a un parquezote, que era la naturaleza, y luego lo cubrieron de pavimento. Y le dijeron,
No fue hasta que empezaron a atropellar niños que estaban ahí poniéndose de acuerdo para robarse carteras. Los atropellaron y dijeron, hay que poner un parque. Entonces la calle era el lugar central de la vida de un niño. Con el tiempo, el carterismo surgió como la alternativa perfecta a todos los aprendizajes que desaparecían en la economía urbana. O sea, ya no eras aprendiz del zapatero, ahora eras carterista. Y por lo general, un carterista mayor, adolescente, enseñaba el oficio a los que llamaban ellos, sus aprendices. Sus aprendices de carterista.
Esto es hermoso.
Un detective de Nueva York dijo que los niños pasaban por un curso de instrucción. Y redujeron el carterismo a una ciencia. Era así como un Oliver Twist, güey. Así de... Sí, llegaban... Sí. ¿Cómo eran los... en español, no me acuerdo cómo eran. Pero no, los Fagans, ¿no? Que llegaban y te enseñaban acá y traían como sus bandas también de huérfanos que sean sus desmadres.
Sí, claro. Y los entrenan, les pones su... Güey, ¿qué prefieres? Así de... Billy, hazme 10 páginas de esta frase. O Billy, roba 10 carteras para mañana.
Es que no es cuestión de qué prefieras, güey. No había otra opción.
De todas maneras, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres de tarea?
Prefiero...
Teams. Pum, 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 estar con tu pandilla, tronas dedos, tum, 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 y robas carteras. Un viejito, si o escribir 10 veces.
No robaré carteras. Exacto. No, mejor me voy con la bandita. Uh-huh. Para 1854, el jefe de policía George Matzell dijo que, cito, el crimen entre niños y niñas se ha organizado como nunca antes. Y todos tenían sus propias especialidades basadas en cosas como su apariencia, su tamaño, etcétera. Cito, un niño puede acercarse a una mujer en un automóvil o en la calle con el propósito de robar el bolso más fácilmente que un hombre. No es tan apto para despertar sus sospechas. Si es un niño guapo, de aspecto inocente e inteligente, puede llegar lejos en la línea de corrupción.
Yes, es los looks, güey. Siempre, ajá, siempre, güey. No cambia ese pedo.
A los niños que robaban a las mujeres se les llamaba mole busters, que no tiene traducción, pero pues nomás era... En vez de robarle a los hombres, llegaban y se robaban los bolsos de las mujeres. Pero no solían hacerlo mucho. Se supone que se dice que nada más uno de cada 5 robos era hecho a mujeres.
Entonces, ok.
Porque pues también hay que tener en cuenta que no había tantas mujeres que trabajaran y no tenían tanto dinero porque la sociedad no se los permitía.
Sí.
Entonces no tenía caso robarle un bolso a una mujer que no iba a tener algo de valor para un chavito.
Conviene más al vato.
A lo que voy es de que no era cuestión de que estuvieran respetando a las mujeres.
No, en general. Totalmente, creo que todos entendimos perfectamente.
Nunca se llegó a un acuerdo del número exacto de niños de la calle. En 1850, en esa década, George Matzell y el reverendo Samuel Halliday creían que había entre 5 y 10 mil. Otro ministro decía que la cifra estaba entre 10 mil y 30 mil. Pero el punto es que había decenas de miles de niños en la calle haciendo desmadre.
Güey, un show de policías en los 1800 otro fue. ¡Jefferson! Hay como 40 niños de 6 años aquí haciéndole pedo. Y banda, back up, back up. ¿Cuánto eso estás peleando, güey? De un niño de 6 años.
Envíen refuerzos, están jugando mamá leche.
Un, dos, no los puedo perseguir. Todavía no llegó a 100.
El carterista Larry Caulfield se jactaba de que entre los 13 y 15 años ganó mucho dinero robando bolsillos sin tener problemas con la policía. El New York Times se quejaba de que eran tan buenos los carteristas que rara vez los capturaban, pero si alguna vez los capturaban, salían libres por falta de pruebas.
Sí.
Cuando a Julius Ruckel le robaron su cartera, entró en un establecimiento de William Street para buscar al niño que le había robado la cartera. Encontró a un chingo de niños alrededor de una banca y los empujé a un lado. Encontré debajo del banco a un niño escondido que no traía abrigo. Él pensó que ese era el que se le había robado la cartera. Pero luego los demás se le echaron encima, lo rodearon. Y cito, tuve que soltar al niño porque había una multitud de niños alrededor mío que inmediatamente se apresuraron y empezaron a burlarse y reírse de mí.
Entonces, ¡quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar!
¡Ah, güey! ¡Mi cartera!
¡Es gay! ¡Eres gay!
¡Mi cartera!
Así estaba.
Y así y se fue y dejó ahí al niño y
le
ya no recuperó
Carla,
su cartera.
¡Le gusta Carla! Si no puedes, ¿qué haces? No los puedes golpear.
No se puede, güey. Son psicópatas. La comunidad en su mayoría eran inmigrantes y apoyaban a los niños. La neta, les valía madre. Los carteristas eran como que, sí, claro, mijo. Tú haz lo tuyo. Estás haciendo lo que tienes que hacer para sobrevivir.
Sí, se respeta.
George Apo era uno de esos y se metió porque dice que los otros carteristas siempre iban bien vestidos y tenían mucho dinero. Entonces dijo, yo quiero ser como ellos. Cuando fue arrestado una vez, se le preguntó si conocía la diferencia entre bien y el mal en la corte. George respondió, cito, sé que no estoy mal al robar bolsillos.
¡Wow!
Luego le preguntaron si tenía derecho a robar y dijo, cito, hasta cierto punto sí lo tengo.
Correcto.
Un día George se embolsó una billetera en Wall Street. Un policía lo persiguió y se escapó. Logró escaparse, pero le alcanzaron a disparar en el estómago. No fue herido.
¿Dispararon?
Sí, güey. O sea, ya
ya estaba Estados Unidos siendo Estados Unidos.
Simón. Llegó a la casa de una familia que conocía y cito, la buena mujer, la señora Marr, me escondió entre el colchón de la cama donde me quedé hasta que su hijo salió, miró a su alrededor y regresó diciendo que ya todo estaba bien. O sea, si la gente los apoyaba así de, te disparó el policía porque querías dinero para comer, vete, aquí te tiro paro.
Sí.
No se sabe qué hizo con la bala ni cómo, o sea, nomás.
Pero pues, sobrevivió.
Sí, sobrevivió. Cuando Edward Loginstein, de 14 años, fue arrestado por carterismo, admitió que era parte de una escuela de ladrones dirigida por un tipo mayor en Ludlow Street. Cada día los niños eran enviados a diferentes partes de la ciudad. tenían un chaperón de carteristas que era un adolescente mayor que ellos, que los veía trabajar desde lejos y les daba sugerencias.
Güey, está bien vergas, güey. O sea, mínimo...
Eran como... Pues eran practicantes, güey, así.
Sí, mínimo. Era todo un una escuela técnica, güey. Uh-huh. Bachilleres podría enseñar carterismo.
Pero ahí andan enseñando otras cosas como paneles solares y esas mamadas.
Y física.
Si robaban algo, el mayor se quedaba con lo que había adentro y luego les repartía. Ajá. Después de que Edward robó su primer bolso, un criminal adulto se le acercó y, cito, había oído hablar de nuestro logro y amablemente nos vigiló de lejos. Nos dio algunas lecciones privadas sobre carterismo. Estábamos lo suficientemente orgullosos como para ser notados por este gran hombre. Sentimos que estábamos ascendiendo en el mundo del chanchullo y comenzamos a usar cuello y corbata.
Aparte, sí,
eso es como, imagínate que estás empezando como comediante, güey. Viene alguien de fuera, le abres el show y te dice, bien hecho.
Uf, si sales del traje.
Sí, güey. En el próximo sales inmamable.
Hasta boleas tus tenis.
Sí, güey. Sales inmamable. En el próximo lo te da la verga porque andas inmamable, pero pasa. Pero aún así, muchos aún tenían que conseguir un trabajo para complementar sus ingresos porque pues eran irregulares.
¡Puta madre! O sea, aparte... Sí, es que lo alcanza como carterista, güey. Tú tengo que andar robando baterías de carro.
No había carros, era el pedo,
güey. ¡Sí, es cierto!
Que en vez de robar batería de carro, ¿qué robaba? ¿Le robaba la zanahoria al caballo?
Ay, güey, sí. Herraduras.
Herraduras, ajá.
Sí, lo dejabas arriba de cuatro ladrillos.
Pobre caballo sin herraduras.
Era lo más cabrón subir a los ladrillos, güey. Que no era necesario, pero era gracioso ver a la gente salir y ver a su caballo arriba de cuatro ladrillos.
Pues trabajaban ya sea como periodiqueros, como boleros, limpiabotas, como los así eran el IBM. El IBM trae esto, eran mozos, eran mensajeros. Algunos consiguieron trabajo de operadores de telégrafos, algunos en fábricas. Pero seguían robando pues, porque también les dejaban lana. Ajá. Algunos pagaban por su alojamiento. O sea, tenían... Porque estamos hablando de que trabajaban y robaban y aún así no tenían para pagar dónde vivir, güey. Entonces seguían durmiendo en la calle.
Entonces, apenas les alcanzaba para comer.
Ajá. Había algunos que sí tenían dónde dormir.
Y para su corbata, obviamente.
Claro, güey. La corbata es lo esencial. Pero de todos modos eran lugares bien culeros los que podían pagar. Algunos propietarios les pedían como les dejaban así vivir en pues, cuartos así abandonados, sucios, y les pedían como que les tiraran paro con algunas cosas, ¿no? Así de pues ponte barrera.
O sea, aparte, como en la condesa, afuera. Así que tienes el cuartito arriba, pero aparte arregla el elevador.
Sí. También era usual que les pagaran con ron.
No, eso no estaba mal. Yo no me voy a
quedar. A los 8 años acá. Tenga, mijo, gracias.
Ey, es una vida. Tú a los 8 años no estabas cartereando, robándole herraduras a un caballo y subiéndolo a ladrillos, güey, y limpiando caca nomás para poder sobrevivir. Güey.
No, pero una años. Vez me robé un búfalo y me sentí culpable.
Por eso no tiró un ron.
De una farmacia.
Necesitas, si te hubieran dado ron, se te hubiera quitado la culpabilidad. Para eso es el ron. Olvidar tus pecados.
The Bowery, que es una calle allá en Manhattan, se convirtió en el lugar donde todos comenzaron a reunirse. Se volvió ya como una especie de hogar sustituto y ahí se volvió punto de reunión. Los muchachos, cito, infestaron el Bowery a todas horas del día y de la noche. Incluso los niños que sí tenían hogar iban menudo a Bowery y se quedaban ahí sin ir a casa durante días o incluso semanas.
Pues eran las maquinitas, güey, back in the day.
Pero pues imagínate así de, vengo más, regreso en 4 días.
Yo creo que los papás ni cuenta se daban en ese tiempo.
No, estaban pedísimos.
Ya estaba embarazada con otro, había otro bebé. El papá tenía 6 trabajos, ebrio, golpeando a la esposa. No eran buenos tiempos para nadie. Para nadie.
Los niños también se reunían a menudo en los teatros. El investigador George McDermott fue al Volks Theater y se sorprendió por todos los niños sin padres que había adentro. Dice que había alrededor de 200 niños de entre 7 y 10 años y algunos adultos, cito, con el propósito de corromper sus mentes.
Que están viendo Moana o algo así.
Es probable. Incluso tuvieron su propio teatro, los chavitos. Se llamaba La Ópera del Gran Duque.
¡Ay, güey!
Era un sótano de un edificio y los gerentes, asistentes de escena, los músicos, actores y el público eran casi puros chavitos. También necesitan expresarse.
¡La obra! ¡Pepito!
Pero ¿qué van a presentar de obra, güey? No pueden presentar Oliver Twist porque ya la están viviendo, güey. No pueden presentar Annie porque ya saben lo que vivía Annie. Es más, ven Annie y dicen, esas son mamadas, güey. Anita la huerfanita me la pela. O sea, Anita la huerfanita era la fresa del orfanato.
Sí, es Anita la huerfanita de versión Quentin Tarantino.
Güey. Ándale.
Es la verdadera versión, güey.
Va a estar ahí, cabrón, esa...
It's gonna... The sun will come up tomorrow. Pero... ¡Pau, pau, pau!
Y durante años fue el único teatro que evitó los esfuerzos de la ciudad por cobrar licencia, güey. Fueron el único que no quiso pagar licencia hasta que... O sea, digo...
¿Cómo le vas a cobrar a un niño de 6 años? Yo no quiero ir a... Hola, mijo, ¿no nos has pagado?
¿Qué no les he pagado? ¿Qué?
Licencia.
¿Qué?
Licencia.
Licencia.
A ver, ¿tienes crayolas por ahí?
¿Qué?
Crayola.
¿Para
no
qué?
¿No te alcanzan? Mira, vamos a ir a comprarte unas crayolas para enseñártelo a la licencia. Necesitas pagar licencia.
Ok.
Y limpia estos legos de aquí, por favor.
¿Puede venir mañana?
Voy a venir mañana y te voy a traer lechita y juguito. Pero hay que firmar esa licencia.
O sea, va y voltear. Si no, me volvió ese pendejo otra vez, güey. Me creyó que no sé que no son la licencia.
Sí, es que creo que muchos de estos niños abusaban de esa...
Pues obviamente, güey.
Streetwise.
Entonces, todo esto que te conté a los huérfanos nada más era para que te dieras una idea de cómo está la situación cuando nuestro personaje principal, Charles Loring Brace, con sus ideas de que todos los niños deberían estar en un entorno familiar, llegó a Nueva York.
Oh...
Llegó a salvar sus espíritus y permitirles crecer y convertirse en adultos productivos decentes. Charles tenía 23 años. Ahora, por muy malas que fueran las condiciones, la ola de inmigrantes apenas comenzaba. El problema de las ratas callejeras, como les decían, era grande, pero no era tan grande como podría llegar a ser. O sea, Charles llegó cuando el pedo apenas estaba empezando a hacerse un problema antes de que explotara la ola de inmigrantes años después. Asistió al Seminario Teológico de la Unión mientras se ofreció como voluntario para ayudar a los niños. Enseñó latín en una escuela local, se ofreció como voluntario en diferentes misiones de la ciudad de Nueva York, pasando la mayor parte de su tiempo en la misión de Five Points de Louis Peace en el corazón del desmadre. Al principio intentaron ayudar a los adultos empobrecidos que creían que habían sido envenenados por su vida de pobreza. O sea,
¿what?
Sí, güey, llegaban con la idea de...
Tener dinero hace tóxico el ambiente.
Sí. Pero resultó increíblemente difícil porque los adultos parecían estar estancados. Entonces dijeron, vámonos con los niños. No puede ayudar al adulto, pero allá anda un golfillo y un árabe callejero. Vamos a ayudarles a ellos.
Perdón, me agarró de sorpresa.
Es una palabra muy extraña, pero está bonita.
Sí. Ajá.
Charles también comenzó a escribir una columna para el New York Times llamada Paseo entre los pobres de Nueva York.
Una nueva película de Warner Brothers. Oh, mira, ese niño se está cagando en sus pantalones. Esa niña no tiene que comer.
Con Tenoch Huerta, ¿cómo?
Como niñota.
Sus descripciones eran sensacionales para los lectores de periódicos, quienes eran predominantemente clase medieros. Y lo veían así como que, oh, no, mira, hay gente pobre. Y estaban así como que... Hay que hacer algo por la gente pobre, pero que no me afecte y no me...
O sea, los hipsters.
Pues, sí. Pues era la gente clase mediera que decía, ah, mira, qué interesante vida llevan los pobres.
Empezaron ¡No me toques!
O sea, comenzaron a romantizar la vida de pobres y empezaron a escribir obras de teatro y libros al respecto.
Ajá.
Llamaba a los niños vagabundos y explicaba cómo crearían problemas para la estabilidad de la sociedad. Porque, cito, roían los cimientos de la sociedad y se alejaban cuando la luz se acercaba a ellos. Charles llamó a los inmigrantes. ¿Qué estás royendo, mijo? Aquí el valor de la responsabilidad. Sí.
Aparte, roen conceptos.
Sí, roen conceptos.
Ajá. ¡Wow!
Charles llamó a los inmigrantes irlandeses las clases peligrosas. También tenía puntos de vista algo contradictorios sobre los niños callejeros. Porque si bien sacó a relucir los horrores de la delincuencia debido a las acciones de los niños, o sea, que sí había un chingo de delincuencia, y los incluyó como la clase peligrosa también, al mismo tiempo decía que eran agudos, listos, joviales, rápidos para entender y para actuar.
O sea, y para correr.
También.
A huevo.
O sea, a veces parecía admirarlos. Y dijo que en realidad lo que más amenazaba era la moral, no era tanto... Algo material.
Ajá. Pues es que al final de cuentas estaban haciendo lo que tenían, pero era gente astuta, con una habilidad que aunque veas mal que robar está mal quitarle la cartera a alguien, pero la habilidad de quitársela, ese vato en YouTube hace millones. Si puede robar la cartera a alguien. Hay vatos que eso hacen en YouTube.
Sí, dicen que...
Como te quitan el reloj y todo y lo enseñan cómo se hace.
Yo pensé que era más yendo del concepto de gente que luego sube videos de calamardos y moviéndose solo y con eso engañan gente, pero bueno.
Y funciona, y funciona.
También dijo, cito, tienen un aire de estar bien acostumbrados a conducir su propia canoa por los rápidos y remolinos. Este güey se crea poeta. Caminó entre ellos y trató de aprender sobre ellos. Una vez, mientras estaba ahí dando su servicio voluntario y ayudándolos a salir de la mierda que él creía que los estaba sacando, preguntó, muchachos, ¿cuál es el gran fin del hombre? ¿Cuándo es más feliz? ¿Cómo se sentirían más felices ustedes? Y dice que le respondieron, cuando tengamos mucho dinero en efectivo, señor.
Sí, muy bien. Más pinches listos que ese pendejo. Cuando te vayas a la verga, cabrón, y tengamos que comer y no tengamos que dormir a un lado de una alcantarilla porque sale calorcito. Uh-huh. De tu puta madre.
Se desempeñó como predicador en Blackwell's Island, que era el lugar donde alojaban enfermos, criminales y pobres. Entonces ahí era, pues era como una especie de...
Eran enfermos, coma, criminales, coma, pobres. No eran enfermos, criminales, pobres.
Mira, no se sabe. Pueden ser los tres o pueden ser uno a la vez. O sea, es con que tengas uno de estos requisitos
entras, sí, ahí entras en los tres, en mejor. Ahí hacemos un mole de toda la gente que no creemos en las calles.
Pero por mucho que predicó acerca de Dios, solo vio que la pobreza aumentaba y que el número de niños sin hogar aumentaba y aumentaba. Comenzó a escribir a un amigo cercano diciendo que la religión era ineficaz. Quería hacer algo con los niños sin hogar, pero no sabía qué podía hacer.
Oh my God.
Entonces dijo, ¿sabes qué, güey? Este pedo de...
Esto va bien, Eduardo.
Este pedo de Dios no está funcionando, güey.
Me estás dando esperanzas.
Pobre ti. En 1850, la hermana de Charles murió de tuberculosis y esto lo devastó. Se aisló durante unos días y luego emergió con un nuevo propósito. Iba a recargar su alma viajando a Europa. Mientras estuvo en Europa, observó los orfanatos y luego vio un lugar en Alemania que se llamaba Rough House.
Rough House.
Ajá. Estaba en el campo y parecía una granja. Ah. Los niños trabajaban en los campos.
Free range children.
Sí, de niños. Los dejaron. Niños orgánicos. Vengan a jugar ustedes ahí. Y pensó que esto era la respuesta perfecta para salvar sus almas y a su vez a la sociedad. Una cosa que había notado cuando recorría las casas de vecindad era que los antiguos periodiqueros y limpiabotas ahora eran adultos borrachos sedentarios que no hacían nada. Ajá. Entonces dijo, ese pedo, no, esos trabajos no tienen futuro. Pero si los puedo... hacer algo, si puedo hacer algo por ellos, que les de un futuro van a estar mejor. En 1853 fundó una organización llamada Children's Aid Society, o la Sociedad para la Ayuda de los Niños. En 1854, el CAS, o el CAS, construyó la primera casa de hospedaje para muchachos que trabajaban en la ciudad. Entonces, si tenías trabajo de periodiquero o lo que sea, pues ibas y te puedes quedar ahí, era como una especie de albergue.
Chido. CAS.
Y hizo esto porque dijo, ok, creo que es más pelada empezar a salvar a estos. O sea, como que vámonos, si puedo, vamos con estos.
Poco a poquito. Ajá.
Con los que siguen.
Y porque dijo, el send prayers no funciona. Vamos a hacer algo.
Sí, mandar thoughts and prayers no jala. El lugar se llamaba New Boys Lodging House, que es la casa de alojamiento de periodiqueros. Y continuaría construyendo casas de hospedaje en la ciudad. Pero su plan más grande y mejor provino de Rough House en Alemania. A partir de ahí, Charles se le ocurrió la idea de enviar huérfanos fuera de Nueva York a vivir en granjas. Porque si la vida de las pandillas callejeras está en Nueva York, ¿a dónde los mandas? ¿A dónde no están las pandillas en Nueva York?
Claro, que puedan correr por hectáreas. Uh-huh. Y conozcan pajaritos y conejos.
Claro, justo para eso.
Estoy tratando de alargar lo más que pueda... Mi felicidad de esta idea, güey. Porque sé que esto va a tener... Ay, güey, yo sé que esto va a tener ahí una vuelta muy, muy fea. Pero me estoy imaginando a las niñas en el pasto corriendo, cantando. Hills are alive with the sound of music.
En ese momento, los trenes se habían expandido por todo Estados Unidos y eran la forma más barata de viajar. Un boleto para un niño costaba $12. Que era mucho más barato que cuidarlo en una casa de huéspedes. Esto puso en marcha lo que se le conocería como The Orphan Train.
¡Oh, my God!
El tren de los huérfanos.
Nada bueno puede salir de un tren de huérfanos, güey. Nada.
El plan era simplemente poner a los niños en trenes, hacer que los trenes se detuvieran en las ciudades y la gente iría a la estación de tren y elegiría a qué niño... a recoger un niño, güey.
¡Ah, iban y lo sacaban!
Ay, o sea, iban a ir de ciudad en ciudad. Iban a pararse en la estación de tren, iba a llegar la gente del pueblo, iban a escoger un niño y se le iban a quedar. Ese era el plan. ¿Todo bien hasta ahí?
¡No! ¡No! Uf, o sea, como esa madre de sushi, güey. Pero con niños.
¿Sí?
Agárrame ese saque, güerito. Y un Bermúdez. El ochorcito del Bermúdez del ochorcito. Ese güey se ve que le arma para las mulas.
Uh-huh. Aparentemente todo el mundo creyó que esta era una excelente idea. Y el primer tren de huérfanos partió el 28 de septiembre de 1854.
Ay, güey. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Cass tomó tres tipos de niños. Eran los hijos de padres indigentes, los vagabundos y los criminales. En total, 46 niños subieron al primer tren que se dirigía a Dowagiac en Michigan. Fueron enviados con un agente de Cass, que era E.P. Smith. Primero tomaron un barco a Albany. Y a pesar de que la idea era de que todos los que se llevaran a un niño, o sea, todos los adultos que dijeran, yo quiero ese de niño, tuvieran una recomendación de un juez o un pastor, ese no fue el caso.
No me
digas. Que lo primero que hizo Smith fue dejar que un pasajero del barco desde Manhattan se llevara a uno de los niños.
¿Así de pelada?
Si quieres un chavito, mira. Sí, llévate.
¡Ahí traigo unos, güey! Agarra el de allá. Este babea un chingo, güey. Agarra el de allá. ¿Cómo te gusta?
Cuando llegaron a Albany, Smith simplemente lo reemplazó con otro niño que conoció en el patio del ferrocarril.
O sea, este güey llega el parquero y decía, tome un niño. Ajá. Gracias por el...
Sí, llegó y dijo, me falta un niño, pero aquí hay uno. Y el niño le preguntó al niño si era huérfano y el niño dijo que sí. Este güey no se molestó en verificar si era huérfano o no y se lo llevó. Lo subió al tren y ya. Lo bueno es de que Smith llevaba ahí como un registro más o menos de los niños. Entonces, por eso sabemos algunas cosas. Los niños eran inmigrantes de muchos países diferentes. Había italianos, noruegos, alemanes, irlandeses. La mayoría tenían entre 10 y 12 años. Había uno que tenía 6. El conductor les había dicho que tenían arreglos para que los niños tuvieran su propio vagón de tren. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta que no era así. Nada más los metieron a un vagón de carga con una banca mal hecha ahí. Varios banquitos así todos mal hechos. La única ventilación era si abrías las puertas corredizas del vagón. Algunos de los huérfanos se arrastraron debajo de los bancos porque había demasiado niños para el vagón. Entonces tenía que esconder ahí abajito porque no cabían. Y no había electricidad, entonces no había luces por la noche, ni iban oscuras. Nadie podía bajar hasta que llegaran a Michigan para que no se les fuera a perder el niño.
Adentro.
Y no había baño, entonces improvisaron un baño ahí. Smith dijo que las otras personas en el tren no eran de buen carácter y por lo tanto se negó a escribir sobre los peores actos que cometieron. O sea, el güey así en su diario dijo, estos güeyes que están aquí en el tren, yo soy el que está transportando a niños a que los agarre un güey random, pero estos que están aquí en el tren se pasan de verga. Nada más dijo que eran muy groseros, maldecían mucho y vivían mucho whisky.
Esta es la tipa que ve un perrito en la calle y lo agarra y lo rescata sin preguntar si es de alguien. Eso es.
Sí,
pero hay collar, pero de seguro ya sus dueños se murieron y estaba solo en la calle. Yo
¿Sabías que hay unos güeyes que hacen eso, pero que, literal han tenido que demandarlos para tratar de recuperar sus perros los dueños? Porque, básicamente te lo roban, güey.
Sí, es que es robar.
Ajá. Dijo que un pasajero tenía una fogata en la esquina del vagón del tren. Y esto provocó humo porque era un vagón de tren sin ventilación. Entonces, había un desmadre en el tren.
Digo, sí, no estoy a favor de prender fogatas. Gente puede estar haciendo frío.
Después de llegar a Buffalo, en Nueva York, los subieron a un buque de vapor. Todos estaban mareados, posiblemente porque estaba el aire contaminado por todos los animales que iban en la cubierta de arriba, porque iban transportando animales y niños. Luego lo subieron a otro tren en Detroit y llegaron a Dowagiac a las 3 a.m., donde se acurrucaron juntos en el andén esperando que saliera el sol.
Espinosa, si esta historia termina en que todos esos niños fueron los primeros nuggets de McDonald's, me voy a ir, me voy a levantar de esta mesa y me voy a ir. Porque todo lo que me estás contando me está indicando que este es como el proceso de cómo llegas a hacer nuggets de McDonald's.
Creo que al final es peor. Las ropas de los niños que eran nuevas cuando se fueron de Nueva York ahora estaban manchadas y olían a caca de animal y de niño también. El New York Times escribió, cito, sus expresiones eran cautelosas, como si los hubieran sorprendido haciendo algo mal y se preguntaran si iban a ser castigados. En algunos de los niños más pequeños, esta cautela rayaba en el miedo.
No mames, los pinches lampareados, ¿eh? ¿Cómo han dicho? Con mierda de vaca caídose. La... Oh, señor, todo bien, güey, aquí, chido, güey, ya. Gracias por la fogata, vamos a... ¿Quién soy?
Todos en la ciudad sabían sobre el tren de los huérfanos, ya que el CAS había puesto anuncios en los periódicos locales y había pasado volantes por la ciudad. Llevaron a los niños a un escenario en una iglesia, así como una tarima en una iglesia, y uno a uno subieron a una caja para que los vieran bien la gente, los pueden inspeccionar. Smith explicó de qué trataba el programa y pidió donaciones. Dijo que los niños eran hábiles y podían aprender cualquier oficio o trabajo y que las niñas podían usarse para las tareas del hogar. El New York Times dijo, cito, los adultos se mezclaron con el grupo de Smith. Algunos parpadearon para contener las lágrimas porque esos inocentes ya deberían haber conocido tantas dificultades. Otros los miraron de arriba abajo y les hicieron preguntas tratando de evaluar su fuerza y honestidad. Mientras que uno o dos fueron tan lejos como para exprimir los músculos de los niños o meter un dedo en la boca para revisar sus dientes.
Oh my fucking God. O sea, básicamente, pobrecito, no mames. Bueno, ¿quién quiere comer? ¿Quién tiene hambre? ¿Ya nos vamos? Fue ese momento, ¿verdad? Y al día siguiente, así que, ay, ayer vimos unos niños pobrecitos. Fuimos y les dimos una moneda antes de que regresaran al tren.
Luego, los niños fueron entregados a la mañana siguiente en la taberna local donde habían pasado la noche. De los 46 niños, 37 fueron elegidos por las familias ese día. Los otros 9 volvieron al tren y se fueron a Chicago.
¡Qué culeros! Los dos que no te escogían. Es como la escuela cuando te escogían para el equipo de fútbol o lo que fueran
a jugar. Te sentías, o sea, yo me llegué a sentir mal porque me escogían al último para, claro, para el fútbol, güey. Pero estos güeyes los están escogiendo al último para tener una vida para digna, güey.
Deja tú. No saben qué les va a pasar. Pero ya no punto. Vas a estar en el puto tren donde te está cagando un cócono arriba de la cabeza.
Smith lo subió a un tren que iba rumbo a Iowa City y él se fue a Nueva York. Se los mandó solos. En Iowa City iban a ser recibidos por el reverendo Townsend, que les ayudaría a buscar un hogar. Los trenes subsecuentes seguirían yendo de ciudad en ciudad con los niños hasta que finalmente fueron elegidos. O sea, era de, ah, mira, aquí...
Como el sushi.
Sí, güey. Es
el California Freddy. ¿Alguien quiere? California Freddy, 6 años. ¿Tienes ese? No, nadie. Ahora vino el...
Más y más.
Ninja Susan. Ninja Susan tiene, trae chipotle. Trae chipotle. Nadie.
Susan trae chipotle. Eso por lo regular no lo escuchas en ese contexto.
Ay, güey, los problemas de la improvisación.
Más y más trenes comenzaron a cruzar el país llenos de niños. A menudo los niños no tenían idea de qué estaba pasando. Ellos solo pensaban que iban a aprender una loca aventura en tren, solo para pasar a vivir con un extraño en una ciudad extraña por el resto de su vida. Curiosamente, algunos niños estaban molestos y resentidos con toda la situación porque tenían parientes en Nueva York.
O sea, no mames.
Porque acuérdate, o sea, no todos eran huérfanos, güey. Había unos que además pues, eran sí, de una familia pobre. Entonces, de repente los subían a un tren y era de, pero mi papá está, me vale verga, güey. Tu papá no te quiso. Tu papá no puede contigo.
Fuck.
Otros niños estaban felices de que ahora tenían una familia. Ajá. Entonces, había de los dos. Una niña, Winifred Williams, fue puesta en un orfanato cuando era una bebé porque su madre no estaba casada y pensaba que su familia ¿qué? Adinerada la repudiaría.
Oh, fuck. Esas cosas culeras.
Entonces, Winifred fue subida a un tren en la estación Grand Central sin tener idea de lo que estaba sucediendo. El tren finalmente se detuvo en Kirksville, Missouri. Los niños fueron llevados a una iglesia abarrotada. Les dijeron que se sentaran en sillas en la tarima. Un anciano de barba blanca se acercó a Winifred, la señaló con un dedo y le dijo... Me quedo con esa. Mi esposa está enferma. Necesito a alguien que lave los platos.
No era Santa Claus.
No, no era Santa Claus. todo lo opuesto a Santa Claus. Sí, los niños que no hablaban inglés, que hablaban un idioma extranjero, tuvieron dificultades. a menudo pasando de una ciudad a otra hasta que encontraron una familia que hablaba el mismo idioma y que querían quedarse con un niño extraño.
¿Por qué no me adoptan? ¡Figlio de la putana! 12 meses en este tren y no me adoptan. Porque el chico era italiano, tú sí, sabes, uh-huh. Italianos, por si irlandeses se hablan uh-huh. Inglés más o menos.
No, pero había alemanes y había holandeses, pero pues ese acento no te sale, entonces.
No. Todavía.
Las descripciones de los niños aparecían en anuncios antes de que llegaran los trenes. Por ejemplo, uno que se publicó en Nebraska, cito: todos los niños recibidos bajo el cuidado de esta asociación son de especial promesa en inteligencia y salud. Tienen una edad de un mes a 12 años. Son enviados gratis a quienes los reciben en un periodo de prueba de 90 días, a menos que se haga un contrato especial.
Trae queso Filadelfia y chiles toreados.
Güey, o sea, era huérfano Prime, güey. Era envío gratis a todo el país.
Huérfano en 3 días.
Un periodo de prueba lo podías regresar de 3 meses si no te gustaba, güey.
No, este huérfano lo compré, estaba bien, pero no es 4K. Entonces, ahí decía que era 4K, esto es como 1080, lo va a regresar. No va a regresar, no.
Otro anuncio decía, cito, se buscan hogares para los siguientes niños. 8 niños, edades, 10, 6 y 4 años. Padres ingleses, rubios, muy prometedores. 2 años, rubio, bello, saludable, americano. Se le ha enderezado el pie, ahora camina bien. 6 años, cabello oscuro, guapo, inteligente, estadounidense. 10 bebés, niños y niñas de 1 mes a 3 meses. Un bebé varón tiene la cabeza y el rostro hermoso, ojos y cabello negros, gordo y bonito, 3 meses de edad. O sea, imagínate que de repente estás en tu casa, estás pendejeando en el Facebook, güey, te metes a Marketplace y hay un chingo de niños. Y están güeyes queriendo venderte niños.
¿Y de dónde escoger? Ajá. Aquí tenemos uno de Timbuktu. Está cabezón, pero tiene los ojos verdes. Y luego tenemos 3 niñas. Una se nos está muriendo. Entonces, esa se la damos gratis. Nomás les cobramos las 2, pero es un 3x2. Porque esa trae tuberculosis.
Es un 3x2 porque se va a venir un 2x3. Tuberculosis.
Viene en una caja. No la saque la caja. No la junte a las otras 2 niñas porque se le van a morir las 3. Pero viene gratis ahí.
De vuelta en Nueva York, Charles se dio cuenta que la batalla contra el crimen callejero parecía imparable. Los inmigrantes seguían llegando a la ciudad y con ellos venía más pobreza y, debido a la falta de trabajo, más crimen. El CAS comenzó a ofrecer cursos de lectura, a regalar atención médica y dental. Abrió salas de lectura para alejar a la gente de sus vecindades, porque ahí en las vecindades se hacían casas de bebida, que no, pues no eran bares, pero era de, pues está, ahí nos juntamos todos a pistear. Uh-huh. Y es en su desmadre. Al principio las salas de lectura parecían tener éxito, pero se abandonaron ya que leer no es tan divertido como pistear.
Claro.
Y aún con todo el esfuerzo que está haciendo Charles...
Pero a él se le ocurrió mezclar las dos. Vamos a hacer una sala de pistear y leer.
Se llama Club de Lectura de tu Mamá. No están tomando más que puras mimosas y están leyendo TV Notas. No te dejes y llevar.
Twilight. No, el 50 Shades of Grey. Ya no existe eso, ¿eh? Ya no es moda.
No, ya. O sea, murió hace un chingo. O sea, la neta, el güey no... Era un güey súper bien intencionado. Vi un problema que no supo cómo solucionar. Se le ocurrió una solución horrible.
Es que está asqueroso lo que hizo.
Pero de todos modos, el güey seguía intentando. Decía, güey, no, pues, ok, necesitan entretenerse para no estar borrachos en la casa golpeando a sus esposas. Vénganse para acá, güey. Les doy atención médica, les doy todo, pero ahí siguen todavía ustedes haciendo un cagadero porque pues era un problema que va más allá de sus posibilidades.
Sí, es que ese es un vato de confirmaciones. Ajá. Que es bien buena persona, pero como que no tiene contacto con el mundo. Exacto, real. Güey. Ajá, y no se da cuenta que está haciendo cosas bien pendejas, güey.
Es ¿cómo se llamaba el güey de Book of Mormon? Elder Price.
Sí. Haz de cuenta. Yes.
Para cuando llegó 1866, el hurto representaba entre un tercio y la mitad de todos los delitos cometidos en Nueva York. La zona baja de Broadway se convirtió en un paraíso para los carteristas, la gran mayoría de los cuales no estaban siendo arrestados. En 1870, Cass trató a más de 24,000 niños. O sea, te lidió con más de 24,000 niños la asociación de este güey.
Wow.
Entre ellos 6,000 huérfanos y 15,000 niños sin hogar. También había bebés. Y los bebés eran un problema.
Sí, porque se te salen entre los barrotes, güey. ¿Cómo los encarcelas, güey? Lo metes y se sale. Apaga que están babositos.
Maya gallinera, güey.
Necesitamos, pues todavía no la inventaban. O sea, fue mucho después.
Los bebés resultaron ser un problema porque los agricultores buscaban niños que estuvieran listos para trabajar y los bebés no son buenos para el trabajo rural.
¡Pendejos para trabajar! Neta, los bebés no valen verga para trabajar. Ponen a hacer... Si, al menos que el trabajo sea vomitar y cagar, no la arman.
Entonces, ahí está,
si van a ganar un bebé del tren...
Pueden fertilizar, güey. Además, amarras, amarras a un
necesitas el combo. Ahí le recomiendo.
Necesitas un niño para que jale el tractor y el otro que vaya atrás del tractor cagando y vomitando.
Sí, entonces necesitan el combo New York que les va a incluir su bebé. Que agarran del tren, agarras a tu bebecito que va a cagar y luego agarras a tu niño de 6 años, de preferencia un Josh, que no le falte una pierna o que ya se le enderezó. Con esos dos ya empiezas a hacer tu cultivo orgánico. Que no caga y el otro le esparce.
Había muchos bebés abandonados en Nueva York. En la ciudad había subastas llamadas Vendus, en las que la gente pues iba haciendo sus pugnas por comprar un bebé.
What?
El postor más bajo se quedaba con el niño.
¡No, es cierto!
Sí.
¡No!
Pero, o sea, lo que hacían era de que tú decías, ¿con cuánto es lo menos con lo que puedo mantener a este niño en comida y ropa por un año? Y si comprobabas que así, yo con $2 puedo alimentarlo y darle comida y vestimenta todo un año. Y eras el que menos iba a gastar, te lo daban.
O sea, básicamente se lo daban al que le iba a dar la vida más así que sobreviviera.
Ajá. Los bebés abandonados eran llamados foundlings o como se les conoce en español, los bebés expósitos, que son los que son abandonados, nomás.
Foundlings.
La gente simplemente dejaba a los bebés en las puertas de otras personas. O sea, ese pedo que yo creí que era un tropo de películas, era una realidad, güey.
Sí.
O sea, todo ese pedo, ahí te va a qué grado la realidad. O sea, tenían la esperanza de que pues dejabas al bebé en la puerta de una casa o de un albergue para que lo trataran bien y tuvieran una mejor vida. Era tan común este pedo que en algunos lugares instalaron receptáculos donde la gente podía dejar al bebé, güey.
Yo vi que le había puesto así picos como para que las palomas... ¿no? Picos para que no puedas poner al bebé.
En los orfanatos ya tenían así un buzón para bebés, güey.
Ahorita existen los buzones para bebés. Oh, fuck.
Así de cabrón estuvo.
Entonces, antes así como te tocaban y abrías la puerta y no hay nadie. Antes la abrías y había un bebé ahí abajo. Sí,
a mí se me hacía bien ridículo cuando era niño y adolescente. Que hay un chingo de películas que empiezan, tratan de vida de huérfanos. Que empiezan con alguien dejando al huérfano en la puerta. Dije, no es posible que eso sea tan común porque pasan todas las películas y no lo he visto pasar. Pasaba un chingo, güey.
No me sorprende que en esos tiempos ibas a pedir Halloween y te aventaran un bebé en tu bolsita de dulces.
Mira, ahí te va un Kit Kat y ahí te va un Snickers y ahí te va...
Sofía.
que por cierto se le fica el chocolate.
Pero ya se le enderezó el pie.
Por alguna razón, la gente también dejaba bebés en los basureros. En 1869, las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul iniciaron el primer asilo exclusivamente para foundlings, para expósitos. A los pocos meses de su apertura ya tenían 123 bebés.
Ay, güey.
Continuaron ampliando el edificio, continuaron recibiendo bebés y contrataron nodrizas. Y los bebés siguieron llegando y llegando y llegando. Se vieron abrumados y decidieron iniciar trenes para bebés.
¿Qué?
¿Trenes? Como los otros que llevaban niños, pero ahora llevan bebés. No me queda más que reírme con dolor ante la situación. Pero...
Estoy llorando por dentro. Es que yo estoy llorando. Las lágrimas están yendo para acá. Voy a ir al baño 6 veces en este episodio de puras lágrimas. Estoy interiorizando, güey.
La gran diferencia entre los trenes para huérfanos y los trenes para bebés, aparte de que eran bebés, era que ahora sí buscaban a los futuros padres con anticipación.
Ok.
La gente pedía una combinación específica de cabello y color de ojos. Elegían si quería niño o niña. Luego les daban un número y le cosían al bebé el número en la ropita. Entonces llegaban como cuando llegan.
¿Cuándo llega el puto Sachi?
Como cuando llegan las maletas en el aeropuerto, güey. Alguien estaba revisando que el número que traía el bebé coincidiera con el número de tu boletito, güey.
Y si te pasaba, te tenías que esperar 3 meses, güey, para que regresara el tren.
Ay, güey. El primer tren para bebés salió en 1873.
¡Ese es el mío! ¡Ese es el árbol! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Porfa, compa! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo!
¡No lo agarres de la mollera, chingado! Ya me lo abollaste. Ay, güey.
Too much. Ay, güey.
El primer tren para bebés salió en 1873. En realidad nadie revisaba a los posibles padres para ver si eran buenos padres. Nada más les decían, tenemos este catálogo de bebés, escoge el que quieras. Mientras los trenes de huérfanos se iban a tierras de cultivo porque iban a ser utilizados para el trabajo, los trenes de bebés se dirigieron al oeste y al sur. En solo un año, 300 bebés fueron llevados a Luisiana. O sea, nada más un estado llegaron 300 bebés en un año.
Está lleno de cocodrilos.
Mientras tanto, la gente ya estaba harta de los huérfanos carteristas y empezaron a exigir una represión del problema. Además de los trenes de huérfanos, consultaron la ley y exigieron que la policía hiciera algo. Entre 1869 y 1876, los procesamientos de carteristas se triplicaron, aumentando de 91 a 302 por año, y los jurados finalmente comenzaron a condenarlos. En 1876, el 79% de los casos de carteristas terminaron en condena. Mientras tanto, los jueces comenzaron a dictar sentencias brutales. Entonces, para disuadir, ¿no? Así de, vamos a darle un chingo de sentencia. Así como ahorita te agarran con mota y te dan 30 años.
Sí, claro, claro. O sea, el problema no es que no hay trabajo y el gobierno le vale verga. El problema es, esta gente está tratando de sobrevivir. La solución es meterlo a la cárcel por años para que ahí se haga todavía más culero y luego... Sí, sí.
Sí.
Esto lo comprendo perfectamente.
Antes de 1873, solo unos pocos adolescentes habían sido enviados a prisión. La mayor cantidad en un año fue 6. En 1874 y 1876, 25 fueron enviados a la prisión de máxima de seguridad de Sing Sing.
¿A Sing Sing?
Sí.
¿Por robarte una cartera?
Sí. Un inmigrante irlandés de 14 años fue enviado a la casa de refugio durante un año por robar $1. Los adolescentes John Golden y Alfred Johnson, que habían robado 50 centavos cada uno, recibieron 3 años de cárcel.
¿Tres años?
Sí. John Kelly recibió 4 años por robar 5 centavos. Un niño de 5 años fue enviado a la cárcel.
¡Y se les escapó por los barrotes!
Y estamos hablando de una cárcel de adultos. No había correccionales juveniles.
Sing Sing es así como la cárcel de Green Mile,
güey. Es el Alcatraz de la otra costa, güey.
Sí, exactamente. Y es donde mandaban a lo peor de lo peor.
Después de 1875, los tribunales condenaron a más de 1,500 niños de 14 años o menos. Nada más en 1876, Nueva York condenó a 9,500 adolescentes. 2,600 de ellos de 14 años o menos. Cuando un carterista llegaba a los 15, tenía tantas posibilidades de estar en la penitenciaría como en una casa de refugio. Era
50-50.
Sí, 50-50. O te ibas a la cárcel o te tocaba albergue, güey. Eso era...
Fuck. Pero es el clásico, ¿no? Es así, ay, pobrecitos, hay que ayudarlos.
En la cárcel.
Es que ya me están chingando, hay que quítamelos, ¿no? Quítamelos.
Exacto. El 85% de los condenados de 16 y 17 años terminaron en Sing Sing. Y los trenes de huérfanos siguieron. El CAS estaba tratando de ayudar a estos niños dándoles una forma de empezar de nuevo y se creía que el sistema judicial estaba creando criminales permanentes. Entonces decía, güey, de que se vayan a Sing Sing a que los mande con un granjero a Montana, pues mejor los mando con un granjero a Montana, güey.
Estoy de acuerdo con eso.
Estamos de acuerdo que ambas opciones están de la chingada, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Estoy hablando desde el punto de vista del culero que está todo esto. Pero y nomás hay esas dos opciones.
Sí. Pero también eso de crear criminales permanentes pasaba en las casas de huéspedes de CAS. Entre 1854 y 1885, más de 150,000 niños ingresaron a las casas de hospedaje. Estamos hablando de entre 30 años, 150,000 niños pasaron por el sistema.
Wey.
La estadía promedio era de una semana y se convirtió en una forma de que los niños aprendieran a hacer crímenes mejor. Un periodista escribió, cito, las casas de huéspedes y otros lugares donde se reúnen los niños son escuelas de formación para el vicio. Un ex residente dijo que los jóvenes se convertían en los más grandes estafadores. El niño carterista Larry Caulfield, que hablamos de él hace rato, dijo que cuando estuvo preso, los mayores le enseñaron a hacer... No hay traducción en español, era bang a super.
¿Bang a super?
Ajá. Que era una técnica en la que te ayudaban a robar un reloj. Ajá. Entonces te le enseñaron cómo hacer que se rompiera la cadena del reloj para que se lo robara sin pedos.
Eso está bien, vergas. O sea, está mal que esté robando, pero no hay otra opción. Pero hay magos que viven de eso. Viene la magia y todo eso. Ay, güey. Perdón.
Los trenes huérfanos de huérfanos siguieron. Parecían ser todo un éxito. Pero en este punto la iglesia católica empezó a preocuparse.
No.
Sí.
Porque el tren no llegaba directo a ellos.
Ándale, yo creo. No, se empezaron a preocupar.
¡Nos falta una estación de tren aquí! Sí,
no me los pueden mandar directo aquí. Se pueden ahorrar la ropa, ¿eh? No pasa nada.
Sí, sí, déjenlo ahí en la puerta.
Su preocupación era de que algún niño católico fuera a caer en manos de un hogar protestante.
No es... ¡No!
Sí. Así que...
Esa es su preocupación.
Esa es su preocupación, ajá. Así que los sacerdotes comenzaron a anunciar en las ciudades que se acercaba un tren. Entonces, ustedes que son católicos, vayan por los niños católicos.
Que no sabemos si son católicos o no. Tú agarra al niño porque es católico.
Sí, obviamente no llevan su cartilla. Bueno, no llevan ni cartilla de vacunación, menos de bautizo.
No llevan ni una noción de qué son sus cinco dedos.
Sí, no llevan ni el concepto de qué significa estar vivo. No, sí, soy católico. ¿No les preocupaba que a veces separaran a hermanos? Que llegaban juntos y era así, ah, pues, mi hermano se va para Chicago y tú te vas a la chingada. Y eso no les importaba. Estaban más preocupados de que un protestante fuera a tener un niño católico y lo corrompiera. El término de up for adoption viene de que los ponían arriba de una plataforma. Entonces, you were up on the auction platform.
Están arriba para adopción. Ajá.
Que digo, no tiene traducción literal al español, pero estás en adopción. En realidad no era una adopción. Era una transacción de un sirviente contratado, que ya hablamos un poquito de los sirvientes contratados en el pasado de Barba Negra.
Ajá.
Y es que así, o sea, literal, así te lo documentaban, güey. O sea, estaba documentado como si fuera un sirviente. Cuando te daban los documentos. No eran papeles de adopción, no era de es un niño que va a dar tu apellido y es de tu familia.
No estás adoptando un hijo.
Es un sirviente.
Ajá.
Estás contratando un sirviente que
no. Mano de obra.
Ajá, exacto. Eran trabajadores. A menudo dicen que en estas tarimas donde ponían los niños, se turnaban para dar sus nombres, cantar una pequeña canción o decir alguna pieza. Así como, mira, ese tiene talento.
Me toque alguien culero, por favor. Ya se enderezó mi pierna, sí, señor.
Y se decía que las personas que se llevaban a los niños eran examinadas, pero no era necesariamente cierto. Se suponía que los solicitantes de niños debían ser vetados o revisados, perdón, por comités de empresarios, ministros o médicos locales, pero rara vez se hacía.
Obviamente.
Algunos ni siquiera pasaron por algún proceso de nada. Nada más venían y preguntaban por un niño y la gente los veía para ver si tenían ropa decente y estaban limpios. Les preguntaba sobre su propiedad, su trabajo y si iban a la iglesia. Si no pensaba que eran mentirosos o degenerados, les daba un niño.
Si no pensaban.
Sí, o sea, dijo, mira, ya lo vi, viene limpio, viene bien peinado. No tiene cara de que sea degenerado ni que me esté mintiendo. Entonces, ¿se puede llevar un niño?
Ese vato traía un jabonzote en la mano. Yo lo vi.
Uh-huh.
Y yo lo vi. Le agarró las nalguitas al niño cuando lo recibió, pero olía bien.
Uh-huh.
Entonces, es un hombre decente. Es un hombre de Dios.
También se dijo que los agentes realizarían visitas domiciliarias para hacer seguimiento. Obviamente, era imposible con miles de niños entregados en diferentes ciudades. Solían enviar una carta de consulta para ver cómo iban las cosas, pero en la mayoría de los casos las cartas no eran respondidas. Esto porque había abuso y algunos incluso escaparon de sus nuevos hogares. Y ahora para terminar, de ratas callejeras en una ciudad nueva.
Rata de campo.
Rata de campo. Ajá. Se cree, o sea, es una creencia, es una estimación, que el 75% tuvo una vida relativamente normal. El otro 25% no tanto. Los desafortunados no fueron bien alimentados y trabajaron duro hasta que se convirtieron en adultos. Incluso los que tuvieron una buena vida fueron objeto de burlas en la escuela por ser niños de tren.
¿Train baby?
Eran you're a train kid. Oh my God. Eres un train kid y te hacían bullying. Otros tenían miedo de que estos niños llegaran a sus pueblos pequeños porque pensaban que traerían crimen y violencia.
Oh, porque ya venían instaurados,
claro, con el chip. Ya estos niños ya traen otro chip y ese chip es violento y criminal. Y había gente de la comunidad que no confiaba.
Chacos, güey. Porque en Nueva York usan chacos y katanas en los drenajes y se los van a traer para acá. Y luego todo mundo en Kansas va a traer chacos.
Uh-huh. Así pensaban. O sea, así de ridículo como lo dijiste. Es exactamente el mismo sentimiento, güey. Y lamentablemente, no todos los niños de los trenes de huérfanos eran realmente huérfanos. Algunos habían sido separados de sus familias o sus hermanos. Un informe de 1873 dijo que el 40% de los niños colocados en ese año en un tren tenían al menos un padre vivo.
Casi la mitad.
Siempre se dice que siempre el CAS obtenía un permiso por escrito de los padres. El problema es que no todos hablaban inglés. Entonces no sabían que estaban firmando, no sabían que no iban a volver a sus hijos, a volver a verlos.
No mames.
Cuando sabían lo que estaba pasando, no era lo que pensaban. Un niño recibió un sobre de su padre cuando se fue. Dentro del sobre estaba la información de contacto. Dijo, toma, mijo, te vas a ir, pero pues ahí está. Aquí me encuentras y todo. Cuando subió al tren, el agente acompañante del CAS le dijo que no iban a estar ese sobre y se lo quitó. Nunca volvió a ver a su padre. La demanda de niños era enorme. En Maryville, en Kansas, llegaba tren tras tren. Cuando escribí eso, sabía que me iba a trabar ahí.
Tren tras tren.
Ya que 150 familias querían un niño. Incluso hubo peleas en la calle porque había mucha gente y pocos niños.
Ser el PS5 de esos tiempos.
Era Paul Smith de 5 años. Todos estaban peleando por él. Otras ciudades se sumaron al programa por el éxito que estaba teniendo Nueva York. O, mejor dicho, se subieron al tren. Boston y otras ciudades de la costa este y luego las grandes ciudades como Chicago del medio oeste estaban poniendo niños en trenes y enviándolos a una nueva vida como sirvientes contratados. Charles Franklin fue uno de esos niños. Tenía 6 años. Solo hablaba alemán. Solo se sabe su nombre porque estaba en un papel prendido en su chaqueta.
No mames.
Cuando se bajó del tren en Nueva York...
Perdón, es que mi mamá me ponía mi nombre.
Pero no te mandó a vivir a otro país con gente extraña.
Es peor porque ves lo pendejo que te ve así con tu nombre, que no puedes ni leer porque no sabes leer. Yo soy... ¿Cómo se llama?
Charles Franklin.
Yo soy Charles Franklin.
Cuando se bajó del tren de Nueva York en Rockford, en Illinois, lo pusieron en un vagón con otros niños. Un granjero los llevó en el vagón en un viaje hacia Durant, Illinois. Ahí vinieron otros granjeros. Cada uno escogía a uno de los niños. Charles se fue con una familia irlandesa. No pudieron hablar durante un tiempo porque él no hablaba alemán. Digo, inglés, y ellos no hablan alemán. La familia no era cariñosa. Lo trataron como...
Pero los dos comen papas.
Eso sí, un chingo. Pero la familia no era buen pedo con él. No era cariñosa. Él lo trataban como sirviente, prácticamente como un esclavo. Cuando tenía 17 años, le dijo a la familia, ahí vengo, voy a la letrina. Y se fue, nunca regresó.
Bien, yo soy James.
Ahora, no todos los niños se iban por las buenas. Algunos niños atacaban cuando la multitud los inspeccionaba. Elliot Bobo, un niño descalzo de 8 años, fue subido a un tren después de que su madre muriera y su padre se volviera alcohólico. En la ciudad en la que se detuvo el tren, un granjero se le acercó, le apretó los músculos y dijo, ¡ah, harías bien en la granja! Elliot gritó, ¡hueles mal! El hombre agarró a Elliot por el brazo y se lo iba a llevar. Elliot lo mordió. Eso no funcionó, no lo soltó el hombre, entonces Elliot lo pateó. Y eso fue todo. Ahora ya nadie quería a Elliot porque es pinche niño rebelde.
¡Ya, Bobo!
Así que Elliot se sintió mal y se fue a sentar a llorar a una silla. Y nadie fue a calmarlo.
¡No, Bobo!
Finalmente fue escogido o secuestrado, como le quieres decir, por ahí en otra ciudad. Y terminó viviendo una vida relativamente decente.
Porque peleó.
Peleó por lo que quería. Hubo algunas historias de éxito. Dos de los niños que fueron huérfanos de tren se convirtieron en gobernadores.
De 150 mil hay dos historias de éxito, güey, lo que me estás diciendo.
Uno se convirtió en juez de la Corte Suprema. Hay varios alcaldes, varios congresistas y representantes locales. Sin embargo, muchos crecieron hasta convertirse en vagabundos o ladrones. Y por lo menos hay uno que se sabe que se convirtió en asesino. No encontré el nombre, güey. Nada más encontré que sí había uno. Digo, de seguro hubo más.
No, yo creo que un chingo se convirtieron en asesinos.
Pero en general, lo más probable es que sus vidas fueron mejores. El objetivo principal del plan de Charles Bruce era sacar a los niños de los barrios marginales donde tenían pocas oportunidades o esperanzas y colocarlos en buenos hogares cristianos. Y ahora, todo este programa es lo que se conoce en Estados Unidos como el foster care, que es prácticamente lo mismo.
Are you what the fuck, what?
Ajá, güey. O sea, de ahí es parte de... O sea, de ahí se originó este pedo de las casas de... De para crianza.
Donde llegan todos los huérfanos y luego de ahí los adoptas.
Ajá, o sea, ahorita es lo que
empezó
pasa.
¡Empezó con el sushi!
Empezó con el tren de sushi, güey. Ahorita, para los que no sepan cómo funciona en Estados Unidos, ¿sí? Está este sistema del foster care, desde que si eres un niño o huérfano, hay una familia que te puede adoptar temporalmente.
Sí.
Muchas veces lo hacen bien y otras muchas veces también lo hacen nomás porque el gobierno les da dinero por adoptar.
Es que igual que todo lo que oímos, la idea está bien. Pero obviamente...
La ejecución está de la mega
sí,
verga.
Sí, pero y tiene que ver porque le dan más dinero, por ejemplo, al ejército. Uh-huh. O sea, le dan 5 billones al ejército para un misil que lo puedan explotar. Y tienen de la verga al foster care, que la idea está bien si le pagas bien a la gente. Si le pagas bien a la gente que revisa a la gente.
Sí, pues tú y yo conocemos a alguien que pasó por ese sistema, güey. Este Nick Farrell, el amigo de Sam.
Nick, ajá.
Y él me ha contado que, o sea, estuvo en varios y en uno le fue de la verga. O sea, una familia lo adoptó de la verga, lo golpeaban y todo, o sea, súper culero.
Sí, porque no hay suficiente dinero para contratar a gente bien que revise y mantenga. Como en todo, en todas las cosas que tienen una buena idea, no hay cómo mantenerla. Exacto. Chido.
Muchos de los niños dijeron que estaban mejor, güey. O sea, algunos dijeron, cito, teníamos hambre. Antes teníamos hambre, no recuerdo haberme bañado en una tina de agua. Dormíamos en colchones viejos y sucios en el suelo. Las ratas pasaban por encima de nuestras cabezas y por nuestro pelo muchas noches. Nos despertamos gritando por eso.
¡Y ahora las puedo cazar y me las como! No, pero sí, pues obvio, sí. Algunos estaban mejor eso que el vivir en el callejón.
Y dice, no sabíamos dónde estaban nuestros padres, nunca lo supimos. Y pues eso parece peor que vivir en una granja si te tocaba una familia decente. Charles Brace murió en 1890 mientras aún dirigía el CAS y los trenes. Después sus hijos se hicieron cargo. Los trenes corrieron por 75 años.
¿What?
Sí. El último fue a Texas en 1929. Sí. Hace 91 años llegó un tren lleno de huérfanos.
O sea, hay alguien vivo.
Es probable que todavía haya...
Que le tocó ese tren.
Se detuvieron por varias razones. Primero, porque hubo menos necesidad de mano de obra en las granjas, porque empezó la revolución industrial. Ajá. Además, las agencias de servicios sociales empezaron a poner más énfasis en mantener unidas a las familias en vez de separarlas. Y luego empezó el movimiento político y social de la asistencia social. Empezaron ya con el sistema de las estampillas, darle...
Sí, en lugar de separarlos, vamos a tratar de ayudar a que la familia tenga cómo sobrevivir como familia.
Estos nuevos programas de asistencia social ayudaron a los inmigrantes a encontrar trabajo y vivienda. Las nuevas leyes sobre trabajo infantil limitaron las cantidad de horas que un niño podía trabajar.
¡No! ¡Yo me robaba 5 relojes! Y ahora dan 2 horas y ahora nomás puedo trabajar media. ¡Chinga tu madre, gobierno! Esos niños de 3 años son unos cabrones, güey.
Simón.
Cuidado con ellos, porque aparte se salen entre las...
No hay barrotes que puedan contenerlos.
No hay barrotes que puedan...
Bueno, sí hay. Los inventaron en la administración pasada y luego se usaron mucho en esta. En las fronteras. Otras leyes dificultaron el traslado de trenes de niños de un estado a otro. Y pronto los hogares de acogida, que así les dice a los foster homes en español, individuales y de grupos pequeños, reemplazaron a los trenes. En esos 75 años, se estima que alrededor de 200 mil niños fueron trasladados en tren a nuevos hogares. 200 mil niños que una vez vieron a sus papás por última vez y no supieron qué
pedo. Y 200 mil niños que fueron felices. Todos viven en granjas donde corren y les fue súper bien.
¿Te acuerdas de tu perrito favorito cuando eras niño? Está corriendo con ellos también.
Sí, ahí vive en la granja.
Ahí viven en esa misma granja, corren juntos, güey.
Ahí lo mandaron a la granja con los 200 mil.
Cazan ratas de campo juntos.
Cantan, Y hay Legos para todos.
Y esa es la historia de los huérfanos de Nueva York y los trenes.
Sí, me faltó más pisto duro. ¡Holy fuck!
Si quieres escuchar el original en inglés, puede ser el episodio 197, The Orphans of New York City. Yo no sabía esto, güey. O sea, no sabía todo esto.
Yo creo que nadie. Yo tampoco.
Hemos visto el estereotipo de los niños en la calle haciendo desmadre y todo.
Sí, en Inglaterra ves por las obras de teatro, por la literatura y todo. Sabes que está bien culero para los niños. Siempre está bien culero para los niños. Pero esto de un tren que los movía y la calidad de vida que... Fuck.
Es el equivalente a barrer la tierra y ponerla abajo de un tapete, güey.
Sí.
No lo estás quitando, no estás limpiando en realidad, nada más estás escondiendo.
Nomás es quítamela para que yo no lo vea, ajá, para yo no sentirme mal.
Es como cuando en México escondieron a los indigentes. ¿Con quién vino esa vez de visitar? Que ahí en pasado la reforma quitaron a los indigentes y dijeron, no, aquí todo bien. Mira, no, no hay vagabundos. Los mandé en un tren, los mandé en un tren maya al sur. Ya mezclando, pues, ya no politicemos, en fin. Son administraciones y partidos diferentes, así que no cuenta.
No importa la administración, no importa el partido, no importa la década, no importa el siglo. Siempre es lo mismo, güey. Siempre es lo mismo. Es lo que Franklin el Dolop, es lo que hemos aprendido. O sea, no importa si eres republicano, el azul, de izquierda para abajo. Uh-huh. Es lo mismo. No ha cambiado nada. Güey. Siempre son las mismas soluciones y nomás le damos vueltas.
En un tren.
En un tren. pero acuérdense de pedir el que trae queso Filadelfia y chile toreado. Se llama Susana. Susana.
Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me pueden seguir en todos lados como @ningun Eduardo.
Ahí me encuentra como Elba Diablo.
Y pues ahora sí, voy a terminar nomás en la normal, güey. Así el que no se conoce su historia está condenado a repetirla. Porque sí. Este no da para chistes ya.
No. Aprendan historia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.